¿Tienes 50 años o más? Esta noticia es para ti. Los CDC recomiendan que te vacunes contra la neumonía neumocócica. Aunque estés saludable, tu edad te pone en riesgo. Las personas de 50 o más tienen más de 6 veces más probabilidades de ser hospitalizadas por la neumonía neumocócica que los adultos de 18 a 49. Una sola vacuna puede ayudar a protegerte. Aprende más y programa en vaxassist.com/ES. Patrocinado por Pfizer.
Pasa de la medianoche. La hora de las brujas. Ya reina la oscuridad. No creas todo lo que escuchas. Pero toma tus precauciones. Apaga la luz y cierra las ventanas. Ponte cómodo. El misterio es tu mejor compañía. Fórmula del misterio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos del misterio? Les saluda con mucho gusto Juan Carlos Martínez. Hoy, como ustedes ya saben, nos toca Notimisterio. Y primero déjenme saludar a mis grandes amigos del misterio en esta ocasión. Mi querido Edgardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, JC? Mi querido Charlie, ¿cómo les va? Un gusto, un placer estar con ustedes.
No, hombre, al contrario, mi querido Edgardo. Mi amigo Charlie del misterio, con sus datos importantes e interesantes. ¿Cómo estás?
Mi amigo JC, ¿cómo te va? Es un placer estar aquí este día. Edgardo, ¿cómo te va? Qué gusto, ¿eh?
Qué gusto, amigos. No, la verdad es que creo que ese lapso entre un programa y otro, creo que nos hace falta echar como un poquito relajo, porque luego la chamba, ya ven cómo nos traen, para arriba, para abajo. Este es un respirito para nosotros también.
Pero no es que dices ya ven, perdón que te corrija, pero dices ya ven, como no, la gente que nos escucha ni idea tiene. Un día deberíamos platicar de lo que hacemos, de lo que vivimos.
Bueno, el ya ven es una expresión como normal.
No, y además está obviamente equivocada, mi querido Charlie, porque en este Notimisterio la gente no ve, es podcast nada más.
No, pero es como una expresión común, exacto. ¿No? Es como una expresión común de, oigan, ya ven cómo nos va acá. No les dije, ya miraron dónde estamos, han visto dónde están.
Tienes razón.
No, fue una expresión como muy coloquial, muy
coloquial, amena, exacto,
¿no? Para hacer este bonito podcast,
este remanso,
un poquito más ameno para todos ustedes y también para nosotros. Y en esta ocasión, hoy nos toca Notimisterio, pero antes déjenme recordarles que tenemos un Twitter donde nos pueden seguir, escribir lo que ustedes quieran, que se llama, ¿cómo se llama, mi Charlie?
@FórmulaMisterio en Twitter, ahí nos pueden, gracias al la magnífica aplicación regida por el gran Elon Musk, a quien le mandamos un abrazo y un beso porque escucha este podcast. Elon, a ver qué día nos vamos a comer.
Oye, pero también acuérdate que ya tenemos un CEO del Twitter. Bueno, no es que nosotros, ¿verdad? Pero ya puso a su perro como CEO de Twitter.
Puso a su perro, sí. Y seguro lo hace bien, ¿eh? Seguro
sí,
según Elon Musk,
su perro sabe de números y es un gran matemático, por eso está de CEO.
A mí por lo menos tomará decisiones perronas, ¿no?
Sí, pero a mí sí. Se me hace que Don Elon está medio chifladito ya, lo estamos perdiendo,
Sí, como que tanto dólar, tanto cero se le subió a la cabeza, ¿no?
No sé si se acuerdan, bueno, no se acuerdan evidentemente, pero seguramente lo han leído. Hubo otro personaje en la historia que hizo algo similar, un emperador que nombró general a su caballo.
A su caballo, sí.
Sí, cierto.
Allá en Roma, en el lejano Imperio Romano.
Pero fíjense en manos de quién carajos andamos, ¿no? Y las redes en manos de quién está.
Bueno, hay gente que condecora con medallas al mérito a dictadores espantosos. Entonces.
Y se la saca con que gracias a los doctores. Pero bueno, ese es otro tema.
Eso es otro tema y no vamos a abordarlo
exactamente.
Aquí.
Exactamente, aquí no hay política. Pero mi querido Edgardo, nosotros también tenemos un canal, ¿no? De YouTube.
Sí, claro. Fórmula Misterio YouTube. Oficial.
Claro, bueno, ahí pueden.
Fórmula del Misterio.
Fórmula del Misterio.
Este es el capítulo donde unos nos estamos corrigiendo a otros todo el tiempo.
Saludos. Yo me estoy riendo, disculpen.
Saludos, ¿no? A René Franco. No, Edgardo, es Fórmula del Misterio.
Fórmula del Misterio Oficial.
Rayos les va a salir. Sí.
Y ahí pueden ver todos nuestros episodios temáticos. Entonces, no se lo pierdan.
No se lo pierdan, por favor.
Los que vamos subiendo y además los anteriores, y si se suscriben y le dan a la campanita, pues les va a avisar en cuanto aparezca el nuevo episodio.
Uno nuevo, ya nos dijeron por ahí en el canal de YouTube que estamos subiendo episodios anteriores. Sí, para que los tengan todos y se pongan al corriente si es que no los siguen en YouTube.
Exactamente, sí, no creo que no hacemos cosas
que grabamos hace tiempo, así que pues es por su beneficio, hombre. Estamos siempre pensando en ustedes que nos escuchan.
Claro, ¿y para qué los queremos enlatados? Por eso es que mejor los vamos publicando ahí poco a poquito para que vean que estamos ahí al pendiente, ¿no?
Estamos en todo.
Exactamente, pero bueno, ¿quién empieza con su gran nota en esta ocasión del Notimisterio? ¿Quién tiene esa nota que nos va a deslumbrar?
¿Me permites, mi querido JC?
A ver, por favor, mi querido Edgardo.
Esa nota de Edgardo no nos va a deslumbrar. La mía sí les va a deslumbrar, pero bueno, vas, Edgardo.
Vas, mi querido Edgardo.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
No me digas. Escribir,
por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. ¿Y por qué leo estas enunciados, estas oraciones? Porque son evidentemente del gran poeta chileno Neruda, que
agarraba madrazos a su esposa, por cierto, y abandonó a su hija, pero no vamos a hablar de eso. Por eso el señor Neruda se cayó del pedestal en el que yo lo tenía, pero como poeta es un gran poeta, un gran escritor. Perdón que te interrumpa, pero es la tónica de este programa.
No te preocupes, mi querido Charlie, es correcto, pero la nota es que la muerte de Neruda había sido un misterio durante todos estos años, desde que murió en el 73, y es como una losa que pesa sobre la población chilena, ¿no? Porque mucho se hablaba de teorías de conspiración, que si lo habían matado, que si había muerto por cáncer, etcétera, etcétera.
La dictadura.
Sí, también el cambio de dictadura. Y además, estaba a punto de realizar un viaje, venía acá a México, y ya el gobierno mexicano le había ofrecido protección.
Qué raro, ¿no?
Ya saben que somos un país muy...
con gran apertura hacia ciertos personajes.
Cálido y receptivo.
Sí, además en el 73 el presidente en este país era don Luis Echeverría, que Dios lo tenga en su santo infierno.
Correcto.
Y pues él fue el que le ofreció asilo al señor Neruda.
Exactamente. Porque
también sabemos de historia, insisto, aquí no es nada más chinga tu madre, chinga la tu... No, también le estudiamos, también le sabemos.
Bueno, pues resulta que entonces había esta sombra de duda, porque pues el señor Neruda murió, como ya decimos, un poco antes de venir a México, y también cuando se dio este cambio de dictadura, de gobierno, de Allende a Pinochet. Pero después salió uno de sus choferes y hizo unas revelaciones donde dijo que el señor Neruda le había hablado por teléfono para decirle que le habían inyectado algo en el estómago. Y entonces, pues evidentemente las teorías de conspiración crecieron y crecieron. Y finalmente, bueno, la semana pasada, claro, esto fue un proceso que viene desde más tiempo atrás, pero se hizo toda una petición y todos los protocolos necesarios. Se exhumaron los restos de Neruda y se hizo un tercer informe forense para tratar de determinar qué era lo que había pasado. ¿Y qué fue lo que sucedió y qué se determinó? Pues se determinó que este grupo de científicos admitieron que había una partícula, una sustancia parcialmente tóxica en el cuerpo de Neruda. Entonces ya se comprobó que pues no murió de cáncer, sino murió debido a esta situación. Se entregó el informe forense, que pues son como 3 paginitas, tampoco es muy, muy largo que digamos. Y lo que no se sabe es cómo llegó esa bacteria a su cuerpo, si fue naturalmente o efectivamente fue intencionado. Esa es la duda que sigue quedando en el aire y que muy probablemente quede para toda la vida y para la eternidad. No sabremos qué pasará. Sin embargo, el equipo que investigó esto, los científicos, Encontraron también algunas otras evidencias que podrían soportar la tesis de que efectivamente fue asesinado. Esto se le dio a conocer al New York Times porque se comprobó que esa bacteria que mató a Neruda fue la misma que se utilizó tiempo después para matar a otros contrarios al gobierno.
Adversarios.
Adversarios al gobierno en ese entonces. Entonces es un modus operandi que se corresponde. Sin embargo, se dice que esta técnica se empezó a utilizar unos 3 años después de que murió Neruda, que no se utilizaba antes oficialmente. Pero pues quizá pudo haber sido una de las primeras ocasiones en que se utilizó. Y pues ya está, entregaron el informe a la jueza, se va a dictar una sentencia, la familia pues está esperando que salgan más datos a la luz, que se pueda conocer más la verdad, pero como digo y como también todo mundo lo piensa, nunca se va a saber si es que fue envenenado, quién lo hizo, y pues de todas formas, aunque quede la duda ahí de que pudo haber muerto por causas naturales, el pueblo chileno está convencido de que lo mataron, y también esa lápida se va a quedar en la memoria colectiva, yo creo, del pueblo chileno. Pero es un personaje muy relevante que está envuelto en este pequeño misterio acerca de su muerte. Y la nota pues fue también muy importante la semana pasada, es relevante y creo que valía la pena traerla a colación.
Mientras, ahí está el señor Neruda de fondo, mira. El verso número 15, escúchalo tantito.
Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca.
Qué bonito, la verdad es que ese talento pocos lo tienen para escribir las cosas más rebuscadas, más profundas, más sentidas en algo tan, tan simple y tan llano, ¿no? O sea, es difícil para muchos escribir y hay gente que lo trae, que lo tiene, son elegidos, son señalados y don Pablo pues lo traía independientemente de su vida personal. Los artistas son artistas por lo que son, por lo que nos hacen sentir, por lo que nos transmiten, ¿no? Y este señor pues lo tenía, así que pues bueno, jamás sabremos en realidad qué fue lo que pasó con la muerte de don Pablo.
Claro, pero el misterio ahí queda y pues son datos nuevos que nos pueden ayudar un poquito a entender esa parte de la historia, ¿no?
Eso es lo interesante, mi querido JC, que seguimos investigando, que se siguen abriendo puertas de misterios y de hechos históricos que pensábamos que ya estaban en el pasado, que los leíamos como historia. No, son casos pues que siguen abiertos, que se siguen investigando, que sigue saliendo información, como lo que platicábamos también de Manuela Orlandi, ¿no? Que se va a volver a abrir el caso de esta niña desaparecida allá en el Vaticano, y como muchos otros. El caso, por ejemplo, del niño desaparecido también, Timothy Pitsen, sigue abierto, que son los que le llaman los cold case allá en Estados Unidos, y se siguen investigando, solo que están parados, no ha habido avances, pero somos testigos de la historia.
Claro, claro, la historia, aunque está escrita, pues casi siempre cambia, ¿no? Un poquito.
Entonces, interesante esto, me pareció.
Claro, pues qué interesante, mi querido Edgardo. Y si me permites, mi querido Charlie, voy con mi notita.
Por favor.
Que es muy breve, pero bueno, creo que es algo interesante. Algo demasiado, diría yo, pero bueno, ahí te va. Bueno, ahí les va, perdón, mis queridos amigos, mi querido Edgardo. Discúlpame, ¿no? Me centré un poquito en Charlie.
No te preocupes.
Discúlpame,
es la temática,
¿no?,
de hoy, hombre, adelante.
Sí, yo aquí nomás estoy de invitado y de mirón.
No, hombre, por Dios santo. Bueno, ahí les va. El deshielo, pues, ha revelado algunas estructuras ocultas en diversas partes del mundo, ¿no? Algunas, pues, dejadas por civilizaciones antiguas.
Ya sé por dónde vas.
Cientos de años o miles de años. Y pues la Antártida no es la excepción. Recientemente unas imágenes han revelado lo que algunos creen que podría ser una carretera y un puente que emergieron tras el derretimiento de la capa de hielo, ¿eh? Entonces, investigadores independientes, que este tipo de investigadores pues utilizan el Google Earth, buscan cosas interesantes o cosas que a simple vista no son tan... no llega tanta la información exactamente. No sé si ustedes han visto, hay algunos aviones que están debajo del agua, que están sumergidos, uh-huh, que este tipo de investigadores pues lo sacan a la luz y dejan ahí las coordenadas, ¿no? O sea, pero en esta ocasión, estos investigadores, estos científicos, han encontrado, no sé, algunos han encontrado pirámides, otros los geoglifos, bajo algunas arenas del desierto, como en Egipto, en diferentes lugares del mundo. Y estos investigadores miraron algunas regiones de la Antártida en los mapas satelitales, porque hay que recordar que en Google Earth, que no nos patrocina ni nada, puedes checar como por tiempos de, en determinados años, puedes checar las imágenes. Entonces el hielo pues se ha derretido, que eso es preocupante, intensamente en esas regiones, revelando cosas asombrosas. Por ejemplo, algunas pirámides que son claramente artificiales, algunas bases misteriosas e inclusive algunos edificios. Entre los últimos hallazgos de estos arqueólogos virtuales figuran una carretera y un puente en las tierras altas de la Antártida. Como dice un autor, porque hay un video que reveló algo extraño, que si le daba zoom se puede ver una carretera de unos 800 metros de largo. En una parte de estas imágenes se abre claramente un puente con un arco. Digo, todo eso pues es está pues erosionado, medio destruido y pues medio borrado por el hielo, que pues milenario, o sea, cuánto tiempo tienen esos hielos, pero es simplemente imposible no entender que incluso a partir de esos restos, que una civilización altamente desarrollada existió alguna vez en ese continente, que es el más frío de nuestro planeta. Entonces, pues ahí viene el misterio de que si fue construido por una civilización antigua, que era mucho más avanzada de la que nosotros somos parte. Entonces, mi notita es esa, que siguen descubriendo cosas a través de Google Earth, como este tipo de carreteras o pirámides. No sé si ustedes se han metido alguna vez, no a explorar, porque la verdad es que no tenemos como mucho tiempo de estar explorando, pero sí hay muchos videos donde te dicen, miren, en esta parte, en estas coordenadas de Google Earth, aparece una esfinge, o aparecen unas pirámides, por ejemplo, en una parte de China, que están completamente tapadas por vegetación, que no se alcanzan a ver a simple vista, que parecen cerros, pero desde el satélite ya se dieron cuenta que tiene la estructura de unas pirámides, ¿no? Que no han hecho el esfuerzo por tratar de limpiarlas, ¿no? Como estaban aquí hace muchos años, por ejemplo, Teotihuacán o
La misma esfinge, ¿no, JC? Estaba, cuando se descubrió, únicamente estaba la cabeza, fueron desenterrando, fueron sacando la arena y ahora ya la podemos contemplar completa.
Sí, ¿no? Y entonces creo que Google Earth, para los investigadores, estos investigadores virtuales, como se hacen llamar, creo que una deben de tener un chingo de tiempo, eso sí, para andar buscando cada parte. Pero creo que lo hacen muy bien y han sacado inclusive se han dado casos que había, creo que si mal no recuerdo fue ya hace un rato, donde unos náufragos, me parece, pidieron ayuda a través de Google Earth, que pusieron SOS y los fueron y los rescataron. Obviamente pasó cierto tiempo, pero sí existe ese tipo de ayuda. Entonces, pues, amiguitos del misterio, quien tiene ahí Google Earth y tiene mucho tiempo, pues también puede ahí darnos un poquito de sus coordenadas para poder hacer un poquito de investigación. ¿Cómo ven esta notita, amigos?
Pero también, JC, mi querido Charlie, yo creo que hay que tener cuidado y tomar con calma estas cosas, porque yo vi las fotografías y pues la verdad es que pues no se ve claramente. Entonces estos investigadores pueden ser presas del efecto pareidolia, o puede ser que lo estén utilizando para comerciar simplemente y aventar una teoría al aire.
¿El efecto, ¿no?, qué?
Pareidolia.
¿Qué es
que
eso?
Que es lo, cuando ves lo que tú quieres ver, lo que tu cerebro te... O sea, algo que no está ahí realmente.
Sí, es como las nubes, ¿no?
Pero que tú decides que sí, tú le imprimes un significado.
Así que tú le pones formas a las nubes, por ejemplo.
Si tú eres un ferviente creyente, pues vas a ver lo que quieres ver.
Entonces, a mí lo que me gustó de la nota de JC es qué bonito dice Google Earth. A ver otra vez.
Google Earth, así.
Eso, Google Earth. You know, Google Earth. Okay.
Oh, bueno, pero sí, creo que es interesante. Sí, obviamente yo concuerdo contigo, mi querido Edgardo, pero pues también...
Pero sí.
O sea, en ese tipo de lugares, por ejemplo, en el Polo Sur, ya hay algunas evidencias científicas.
Sí, totalmente.
Que hallaron fósiles de árboles.
Sí, o sea, y vida en el subsuelo, cosas, ¿no?, hielo y todo. Además, la Antártida, vaya usted a saber qué tiene ahí escondido bajo el hielo, porque además recordemos que hace millones o miles de años, pues los ecosistemas estaban completamente al revés y cambiados, ¿no? Lo que era desierto pudo haber sido una selva y viceversa. Entonces, ahí en la Antártida no sabemos qué pueda haber.
Culpa de la Pangea, ¿no?
Exactamente.
Hay que recordar, la Pangea es que se dice que todos los continentes estaban pegados en uno solo al principio de los tiempos o hace muchísimos millones de años. Por eso, si ustedes se dan cuenta en un mapa mundi o en un globo terráqueo, podría ser que el Sudamérica macha o empata o encaja perfectamente bien con África.
Con África, correcto.
Entonces se dice que estaban pegados, ¿no? Y a lo largo del tiempo, pues se han ido despegando.
Sí, ahora, creo como que también vegetaciones, creo que también vegetación, en diferentes partes del mundo coinciden, así como bien lo has dicho.
Sí, y ahora, como bien lo dice Charlie, si esto fue así, estos ecosistemas que no los conocimos como actualmente se dieron hace miles de años. Si se llega a encontrar alguna estructura, alguna cosa que confirme la existencia de una civilización, estaríamos hablando ya de lo que se ha dicho muchas veces, de civilizaciones remotas, mucho más antiguas de las dataciones que ha hecho la historia, de las primeras civilizaciones y de los humanos que creemos que han poblado el planeta con civilizaciones mucho más antiguas, hablando de la Atlántida o de Mu o de Lemuria o de otros continentes perdidos que al día de hoy son leyenda y entonces dejarían de serlo.
Sí, pues, sí, imagínate tú lo que pasaría si un día aparece la Atlántida, ¿no?
Sí, que emerja, ¿no?, que emerja.
Cualquier cosa, una pirámide, como dices, JC, una pirámide no es una estructura natural, es una estructura artificial. Y si estamos hablando de que eso se hizo cuando todavía la Antártida no estaba congelada, pues estamos hablando por lo menos, yo creo que de unos 50,000 años.
Por lo menos.
Y se supone que las civilizaciones empezaron a surgir alrededor del 12,000, 15,000, no, menos, 10,000, más o menos.
Por ahí, más o menos.
Por ahí, pero bueno, pues hasta ahí mi notita. Espero que les haya gustado y ahora vamos con...
Ahora sí, deslumbranos, Charlie.
Una noticia que nos puede deslumbrar a todos. Bueno, a mí
por,
no.
Por eso la dejamos hasta el final.
Exactamente. Por eso la dejamos hasta el final. Es una nota, en realidad, astronómica, ¿no? Una noticia del ámbito astronómico, porque hoy es jueves, si todo va bien, ¿verdad, querido Aldo? Saludos a Aldo y a la gente de...
Abrazo. Mi amigo Aldo, ¿eh?
Si todo va bien, hoy es jueves. Significa que el martes pasado hubo un anuncio. Y el anuncio, pues, es este. Y solamente fue una publicación en Instagram con una foto del sol. El sol que está de regreso. Y nada más traía la foto de Luis Miguel y decía Tour 2023. Se rompió el internet, todavía es tendencia. para bien y para mal, porque hay muchos que salen y dicen, ay, ojalá cante. Bueno, como sea, la nota es esa. Luis Miguel está de regreso, anuncia su gira 2023 y pues lo estaremos yendo a ver, desde luego, al Auditorio Nacional, que es donde seguramente se va a presentar. Aquí el asunto y el misterio, como todo lo que hace Luis Miguel, su vida misma es misteriosa, su vida artística es misteriosa, su vida personal lo es aún más. Pero bueno, el asunto es que, pues quién sabe cómo vaya a estar el asunto. No han dado fechas, nada más salió ahí la fotito y nos volvió locos a todos. El asunto es que, pues supongo que va a sacar un disco antes o va a ser nada más una gira así porque sí. No sabemos, pero Luis Miguel rompió el internet, rompió el Twitter y está de regreso. Así que estamos muy emocionados porque el sol está de vuelta y porque ninguna estrella brilla más que el sol.
Que tampoco nos sorprende, ¿no, mi querido Charlie? Porque ya lo había anunciado mi amigo Carlos Bremer.
Sí, claro. Mi amigo también, Carlos Bremer, ya había dicho que iba a estar de regreso, que Luis Miguel iba a hacer una gira, pues, internacional, supongo. Muchas fechas, espero ir a las primeras porque después le da hueva y ya no canta como al principio. Pero si usted, que nos escucha y que es fan de Luis Miguel, va a los primeros conciertos, yo estoy seguro que va a ser un gran concierto. Después de 3-4 meses ya no se lo aseguro, pero los primeros sí van a ser buenos conciertos con todas las ganas. Se supone que está enamorado, que tiene nueva pareja, que le chapulineó la novia al amigo. No lo sé cómo habrá estado el asunto, no nos importa. A mí me interesa que cante como lo hace el mejor cantante latinoamericano de los últimos 30 años.
No, tampoco.
¿Y si será el mejor?
No, tampoco. Claro te la sí. dañes. Yo creo claro que estás sí. hablando sin ser objetivo.
El mejor ¿Quién? Vivo, ¿no?
Entonces, ¿quién?
No lo sé ahorita,
de
pero
los
yo
últimos
creo
30
que,
años. De,
yo creo que
de,
la objetividad a, se perdió a, cuando eres súper fan.
Vete al 93, del 93 para acá. Estoy hablando de los últimos 30 años.
¿Es mejor que Marco Antonio Muñiz?
¿A Marco Antonio Muñiz en el 93?
Bueno, no, en su carrera.
Ah, es bueno, mejor pues ahí que está. Juan ahí Gabriel.
Yo estoy diciendo los últimos 30 años. Mejor cantante que Juan Gabriel, sí, sin duda.
Sí, creo que sí. Sin duda. Tiene mejor voz.
Mejor cantante que José José del 93 para acá, sí, sin duda. Díganme alguien. No lo díganme sé. Alguien. Bad Bunny quizá es mejor cantante que Luis Miguel. Ricky Martin es mejor cantante que Luis Miguel.
No, por supuesto que no.
Maluma es mejor cantante que Luis Miguel. Pablito Ruiz.
No, dices que Castro. También en Tierra de Ciegos hasta el Cuarto Rey.
Bueno, yo estoy diciendo el mejor cantante latinoamericano.
Bueno, cada
en los
quien hay su
30
objetividad.
Años.
Yo no lo creo, pero bueno.
Entonces, dame un nombre. Dame
no
un
lo tengo
nombre.
Ahorita, no lo tengo ahorita porque no soy
porque
musicólogo.
No lo tienes porque no lo hay.
Tú.
No lo como, tienes porque no,
tengo
no
tu
lo
bagaje,
hay.
No tengo tu bagaje.
Ahora,
musical.
No, pero también, o sea, sí tienes razón, Charlie, porque hay que diferenciar entre fama y voz. ¿No? Sí. Por ejemplo, porque podríamos decir, quizá Roberto Carlos es mucho más grande, una estrella más grande, pero no tiene la voz de Luis Miguel.
No.
Bueno, cuando no le da huevo a cantar, porque también.
Hasta ahí,
de repente, mi nota. Y así
hasta ahí mi nota,
Luis Miguel.
Hasta ahí mi nota subjetiva, cerrada por el comentario también subjetivo de JC.
Y astronómica.
Astronómica.
Muy bien, no,
escúchalo,
muy bien, mi querido.
Escúchalo, mira qué bonito. Busques más disculpas, no siento tus caricias. Allá no eres la misma, aquí yo amé. Por Dios.
Sí, es un gran cantante y tiene muchos éxitos. Y
yo nunca he dicho que no, pero así que el mejor, yo creo que no, pero bueno.
Yo sí creo.
¿Vas a ir con nosotros al Auditorio Nacional, JC?
Yo creo que tengo cosas más importantes que hacer.
Que yo sí creo balbucear. Que ya está a nivel de leyenda, ¿eh?
Claro,
sí, claro. Yo no lo pongo en tela de juicio, pero sí se me hace muy, muy aventurado decir que el mejor del 90 y tantos. Yo creo que hay una apertura musical bastante amplia como para decir que es el mejor. No sé, si el que más, no sé si es el que más discos ha vendido, llenado el auditorio, no lo sé.
No.
Pero
el mejor cantante latinoamericano en los últimos 30
no,
años.
No, ya te fuiste latinoamericano. A ver, ¿sí? ¿Cuál es el mejor cantante brasileño?
Roberto Carlos.
¿El argentino?
Cerati.
Nah, no tiene ni idea. Entonces no puede decir latinoamericano.
Sí,
el
claro,
mejor peruano.
Decir. Claro que puedo decir.
¿Quién? El mejor guatemalteco.
Ni siquiera lo conocemos, Arjona.
Por eso, Arjona. Por eso yo no puedo decir que sea el mejor latinoamericano si no conocemos cuál es el mejor cantante latinoamericano.
Sí, yo sí lo puedo decir.
No, pues si no lo tienes en la cabeza el nombre, pues es porque no.
Es que porque no lo hay. Y si lo hubiera en México, que es la plataforma.
Yo creo que el mejor cantante mexicano. Más grande. Sí, sí.
No,
sí,
yo
sí.
Digo latinoamericano. Por eso, porque yo insisto, te pregunto, México que es la plataforma más grande de los cantantes en Latinoamérica. Sí, es el gran trampolín. Si hubiera alguno,
pero si desconoces,
peruano, chileno, mira, lo conoceríamos.
Pausa. Si tú conoces cuál es el mejor cantante argentino, el mejor cantante guatemalteco, de Belice, de los que sea, pues entonces sí puedes
decir. Es que si no lo conoces, JC, es porque simplemente no es bueno. Si no, conoceríamos el nombre.
Vivimos en México y lo conoceríamos. Al mejor cantante.
Yo solo digo que si no sabes el nombre, no puedes hablar por la bella Latinoamérica.
No existe.
Ahora, yo le hago una pregunta a Charlie. Bueno, es pregunta-comentario. Yo creo que Luis Miguel podría haber sido o podría ser muchísimo más grande, tipo Julio Iglesias, si hubiera querido cantar en diferentes idiomas. No lo ha hecho. ¿Tú qué crees, Charlie?
De acuerdo, totalmente de acuerdo. Es un huevón. Es un huevón porque pudo haber hecho muchísimas cosas. Platicábamos aquí, no me voy a extender demasiado porque... Porque para qué los aburro y además JC se enoja.
No,
habíamos
no,
dicho
para
que
nada.
En algún momento Quincy Jones le quería hacer un disco y Luis Miguel no quiso, se echó para atrás. O sea, un disco con el gran Quincy Jones. ¿Quién es Quincy Jones? Tampoco vamos a dar aquí la biografía, pero produjo un disco que quizás conocen que se llamó Thriller, allá en 1983, a otro señor que se llamaba Michael Jackson. Él le produjo, entre muchas otras cosas que hizo el gran Quincy Jones, quería hacer un disco con Luis Miguel en español, ni siquiera en inglés, en español. Y Luis Miguel no quiso. Porque qué hueva trabajar con Quincy Jones. No, no quiero. Porque yo hago lo que se me antoja y porque no le hace caso a nadie. Y son cosas en las que ya no nos vamos a meter.
No, pues
sí,
él
pudo
ya
haber sido mucho más, sí pudo haber sido mucho más grande de lo que es, sin duda, sin duda. Pero se tiró a la hamaca. Eso, eso lo podemos discutir, como dice JC. O sea, se agarró la fórmula, se agarró grabando boleros y de ahí no se salió, ¿no? Grabó ranchero, grabó...
Claro. Y mira, fíjate, según algunos portales, la mejor voz latinoamericana sí es de Luis Miguel. Como número 2, José José. Como número 3, Nino Bravo. No lo ubico.
Nino Bravo, sí, como no. Argentino, por cierto, Nino Bravo, sí, pero murió en un accidente automovilístico.
El número 4, Sandro.
Sandro de América. Sí, sí.
5, Violeta Parra.
Que por cierto fue el Puma original, ¿eh? Hablando de Sandro.
Sí, Sandro. Sí.
El 6, Camilo VI.
Eso no tengo nada contra Camilo VI, pero creo que ponerlo en 6 fue totalmente a propósito.
Mira, hay otro.
En 6.
Pero además no entra porque él no es latino.
No es latino, pero era un gran cantante, Camilo
VI. O sea, VI, dentro de lo hispano. Pero
Camilo VI tenía una gran voz,
voz. Sí. No, y además fue un exitazo mayúsculo.
Sí, y ahí aquí viene mi dato inútil que hace mucho no lo daba yo. Si me dejas ahora. La de José José, esta canción.
Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir. Me alejaste de todo.
Sí.
La ubican, desde luego. Es de Camilo VI.
Es correcto.
Y gracias al YouTube y a las redes y a todo, descubrí hace poco un video donde la canta Camilo VI. Y ahí les va, miren, escuchen.
Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado.
Una gran voz, Camilo VI, sin duda. Sin duda, era un gran cantante. Un gran cantante.
Y ahí te va otro dato inútil, mi querido Charlie, que seguro tú lo sabes. Así como diste
este. Charlie sabe todo.
Así como diste este de autoría. La canción de Hasta que me olvides de Luis Miguel es de Juan Luis Guerra.
Es de Juan Luis Guerra, sí. Juan Luis Guerra. Nino Bravo cantaba América, América. La que canta Luis Miguel, que la grabó para las Olimpiadas del 92. El único cantante latino que grabó una canción para ese disco en honor a las Olimpiadas de Barcelona 92. Es esta, América, América. que originalmente la cantaba Nino Bravo. Ahí está, miren. Dense un quemón. Grandes voces, en realidad grandes voces. Pero debo decir, JC, que ninguna después del 93. O sea, yo puse mi parámetro, yo lo puse de hace 30 años. Y todos bien, estos que mencionas bien. Fueron famosos antes del 90. O sea, José José es una gran voz y yo no sé por qué está en el segundo lugar. Es un asunto bien subjetivo porque
no, José por eso José, te digo, según algunos portales, también hay gente.
Sí, ¿te acuerdas
que una vez vimos un top 100 de canciones super pedorras?
Y ni al caso. Y José José en alguna entrevista le dijo a Verónica Castro justamente que cantantes como él surgían cada 20, 30 años. Y él ponía como su sucesor a Luis Miguel. Y aquí está para que lo oigan de voz del príncipe.
Como dijo don Pedro Vargas, cada 20 años nacerá el heredero de la musicalidad enorme de este país. Y ya está aquí, es mi niño Luis Miguel.
Así es.
Para quien pide un gran aplauso para ese talento hermoso que Dios le ha dado.
La verdad que sí. Talentazo. De los boleros.
Y si lo dice José José, pues yo le creo, ¿no?
Y a José José lo admiraba Pedro Vargas y decía, este muchacho no puede ser lo que hace porque mantiene la nota muy alta y en lugar de que respire todavía sube otra.
Así es, José José no respiraba cuando cantaba, no respiraba. Y hay que recordar el video ese, les puedo poner aquí el audio, cuando cantó El Triste en 1971 en el Teatro de la Ciudad. La cara que tiene Marco Antonio Muñiz, con la jeta que pone de asombro, escuchando a José José cantando.
Y Alberto Vázquez y Angélica María y todos.
Así es, así es, con una cara de qué pedo con este güey, ¿no? El gran José José, lástima que le pasó lo más triste que le puede pasar a un cantante, ¿no? Quedarse sin voz.
Exactamente.
No sé si vuelva a verte después. No sé qué de mi vida será.
Pues bueno, sí, queridos amigos del misterio, pues esto fue 45 revoluciones. Véanos el informe. Escúchenos.
Bueno, estuvo buena tu nota, ¿eh?
Ah, muchas gracias.
Muy buena tu nota. Espero que cuando lo vayas a ver, sigas opinando lo mismo y no cante una canción y se largue.
Y no cancele, claro. Que ahí estaba yo. Ahí estaba yo en uno de los conciertos que canceló en el auditorio. Ahí estaba yo. Y me fui muy triste porque canceló El Sol.
Ni modo. Pues bueno, amigos, algo más que quieran decir sobre este episodio.
Antes de que nos vayamos, JC, rápidamente, tengo una notita que también creo que vale la pena que sepamos. Misteriosa nube que apareció en Turquía antes del terremoto, ahora aparece en Argentina.
No seas fatalista, hombre.
Sí, no sé creo si, que sí la vi. Sí,
no sé si
sí
lo recuerdan o lo vieron.
Sí,
pero
tiene una forma medio extraña, ¿no?
Exactamente. Fue una nube que en el caso de Turquía apareció por primera vez en la ciudad de Bursa, allá al noroeste de Turquía, el 22 de enero. Y unos días después, pues ya sabemos lo que sucedió, ¿no? Ahora en esta ocasión, el fenómeno en Argentina se observó el día 13 de febrero y entonces pues ya se imaginarán que la gente está panicada, que se desataron todas las teorías de conspiración y que si pues tiene alguna relación esto con los movimientos telúricos.
¿Cuántos días apareció antes en Turquía?
Pues fue, te digo que se dio el 22 de enero y el terremoto fue el 6 de febrero.
Uy, yo entonces, tenía la esperanza de que ya hubiera pasado.
No, todavía existe esa posibilidad. Está la gente pues apanicada y si tiene alguna relación esta nube con efectos climáticos o con movimientos telúricos, pues es posible que se dé un terremoto importante allá en Argentina.
No, esperemos que no.
Esperemos que no, hay que estar atentos y preparados siempre. Ahora, lo que me encanta de la nota es cómo la remata, fíjate. Dice, esta nota no tiene el objetivo de causar histeria o temor. Solo de informar y de ser el caso, estar preparados ante un posible desastre.
No, uy, hombre, no, pues gracias. Pues
nosotros la replicamos igualmente, ¿no?
Exacto. Sí, un abrazo a toda la comunidad argentina y esperemos que no pase nada, que no creo, no creo que tenga ninguna relación, pero sí es una nube muy extraña que se vio y en los dos lugares en forma de espiral con ciertos colores, matices ahí de color.
Saludos a nuestros amigos argentinos porque este podcast se oye allá por tierras pamperas.
Hasta la Patagonia.
Les ofrezco una disculpa a nombre de todos los mexicanos que tiraron hate en todos lados después de que Argentina nos ganó en la Copa del Mundo y después de que fueron campeones en la misma. No todos los mexicanos somos iguales, hombre. Los admiramos, los queremos, los respetamos y son un gran país en realidad. Saludos hasta allá, hasta Argentina.
Además tenemos una gran y muy importante comunidad argentina aquí en México, ¿eh? Como muchas sí. otras.
Sí, como debe ser. Como debe ser.
Como nuestra amiga Ángeles Escur.
Ángeles Escur.
Ah, por ejemplo.
Sí. Su familia que la conozco. Pero bueno, pues algo más, mis queridos amigos del misterio. Algo más.
Ahora sí, vámonos. Compartir.
Nada más con qué se quieren ir, hombre. De todos los cantantes que mencionamos amablemente, ¿con quién se quieren ir? Ustedes escojan.
No.
Pues ¿por qué no te pones a Sandro, que no se escucha normalmente, no?
A Sandro de América. Ahí está, el gran Sandro. Rapidísimo, ahí está.
Que era como el Elvis latino, ¿no?
Sí, porque también engordó mi Sandro y todo. Sí. Era un gran cantante. No voy a poner la canción que cantó junto a Arjona, porque hizo un dueto con Arjona, el gran Sandro, poquito tiempo antes de morir. No la voy a poner. Vamos a dejar
que no. Eso, exacto.
Tampoco bueno. Se trata de acribillar los oídos de la gente que nos escucha.
Sí, no nada más un pedacito de la canción. Pero bueno, mi querido Edgardo, muchísimas gracias.
Gracias por esta burbuja de oxígeno cada semana, mi querido JC, mi querido Charlie. Un placer compartir micrófonos con ustedes.
No, hombre, muchísimas gracias, mi querido Charlie. Muchísimas gracias por esa sapiencia.
Es un placer compartir musical. Micrófonos con ustedes, hombre. Aquí estamos al pendiente, gracias.
No, hombre, muchísimas gracias. Y a ustedes que amablemente nos escuchan, pues les saludo con mucho gusto Juan Carlos Martínez. Espero que nos sigan acompañando en estos episodios que tenemos en el podcast. Recuerden que también estamos en YouTube, tenemos Twitter, todo lo que sea, y comuníquense con nosotros. Y
que por cierto, el lunes va a estar buenísimo, mi querido JC. No se lo pueden perder.
Es cierto, el lunes vamos a despegar de una nave misteriosa. Pero bueno, mi querido Charlie, mi querido Edgardo, les dejamos esta bonita canción que Charlie tiene ahí preparada. Muchísimas gracias. Bye, bye.
Y ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor, amor. Y ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor.
Shop the Sherwin-Williams Winter Sale and get 30% off paints and stains January 9th through the 19th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.